Hola, buenas tardes, bienvenidos a una edición más del Cielo desde un Cubo, Infoprisión Radio. Lunes 20 de junio, las 8 y un minuto, y aquí estaremos hasta las 9 y media dando todo tipo de noticias jurídico-penitenciarias e intentando despellejar o sacar punta al lápiz a todo lo que es incorrectamente, políticamente incorrecto y socialmente incorrecto. Cara de este mundo tan oscuro y triste. Aquí a mi vera tengo a nuestro forero Pitufo. Buenas tardes, Pitufo.
Buenas tardes, un lunes caluroso más en la radio.
Aquí dispuestos a decir lo que otros no dicen, ¿no?
Pues sí, al final, pero alguien tiene que empezar a decir las cosas como son.
Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar en unos segundos y arrancaremos porque hoy tenemos aquí chicha suficiente como para dar de comer a mucha gente. Así que en unos segundos arrancamos. Vamos a dar arranque a nuestro programa de hoy lunes, El Cielo desde un Cubo, Infoprisión. Con la primera noticia penitenciaria, el director del CIS de Málaga volverá a dirigir la prisión de Alhaurín de la Torre. El hasta ahora responsable del Centro de Inserción Social de Málaga, Ángel Herbella, volverá a dirigir la prisión de Alhaurín de la Torre. Este nuevo director, nacido en Santoña, Cantabria, y de 41 años, regresará al puesto que ocupó durante más de 2 años hasta que en el 2006 fue nombrado jefe de gabinete de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. Según un comunicado de Instituciones Penitenciarias, el actual director de la cárcel de Alhaurín, Juan Antonio Marín, dirigirá la prisión de Jaén, donde sustituirá a Manuel Martínez Cano, que tras dirigir este centro durante 7 años deja el cargo a petición propia. Marín se ha encargado de la prisión de Alhaurín de la Torre desde abril del 2010. Es funcionario de la Administración Penitenciaria desde el año 73, ha dirigido los centros de Nanclares, Madrid 2 y Segovia, y ha trabajado en otros 6. Pues que tenga suerte y espero que su entrega consiga corregir los numerosos errores que se ven abocadas dentro de las prisiones, ¿no?
Pues sí, que tenga mucha suerte. Y éxitos.
Y éxitos, sobre todo. Interior traslada a 62 presos desde la península por arraigo familiar. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior procedió ayer al traslado de un total de 62 presos de distintas cárceles ubicadas en la península hacia el centro penitenciario de Taiche, en Lanzarote. La culminación de las obras de la nueva cárcel de Taiche ha posibilitado el traslado del mayor número de presos en un mismo día que se ha llevado a cabo en la isla dentro de la política de instituciones penitenciarias de procurar que los presos puedan cumplir sus condenas lo más cerca posible de sus domicilios. El director de la prisión indicó ayer que los presos que llegaron ayer a la isla desde Madrid tienen familias residiendo tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, isla esta que no cuenta con ninguna prisión. Hidalgo aseguró ayer que la llegada de este grupo de internos no producirá ningún tipo de problemas relacionados con la seguridad y vigilancia de la prisión. Contamos con el personal necesario, además de las instalaciones. Ya están operativas prácticamente al 100%. Está previsto que en los próximos meses llegue a la isla de Lanzarote otro grupo de 30 presos. siguiendo la misma política de arraigo familiar. Pues la verdad que volvemos al tema, ¿no? Se ha reivindicado siempre el hecho de la dispersión dentro de unos presos, digamos, de un área, pero todos somos conscientes de la dispersión que sufre el preso por regla general. Y es el preso, a mí no me gusta utilizar el término común. Preso común es algo, creo que todos somos presos, o todos son presos, por tanto...
Preso social,
si acaso. El hecho de preso político, preso social, en fin. La dispersión existe tanto a los presos de un área como el resto de la población. Y desde luego ya era hora que intentaran acercar a la isla, a todo ese centenar de presos que están cumpliendo condena, que me imagino que no andarán cerca, además de la propia isla. No. Seguro que algunos estarán en Logroño, otros estarán en Anclares y cosas así.
En León hay muchos presos y presas canarios y creo que son casi cerca de los 1000 los que están en la península, o sea que todavía le quedan por trasladar otros 900.
Todavía tienen
trabajo.
Tienen trabajo suficiente, sí señor. Lo que creo que a ti lo que te ha chocado, ¿no?, es este apunte que hay al final de la noticia, que dice que más de un centenar de guardias civiles participaron en el dispositivo que se estableció tanto en los aeropuertos de Madrid como de Lanzarote para el traslado de los presos. O sea que son 62 presos custodiados por 100 guardias civiles.
Sí, me parece muy grande el despliegue. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Pero bueno, tendrá que ser así, ¿no?
Sí, en aras de la seguridad.
Sí.
Pues bueno, de todas maneras, me imagino
hay
que...
Hay traslados todos los días, cundas de un lado y de otro, y creo que tampoco saltan a los medios que haya ningún tipo de incidente. Entonces, pero bueno, igual es porque hay tanta seguridad con las custodias.
Sí.
Pero llama mucho la atención el despliegue, ¿no?
Realmente sí. Y hombre, yo curiosamente las conducciones que se hacen terrestres, pues hombre, en el autobús suelen ir, sin contar el conductor, aproximadamente 3 guardias civiles y detrás un coche de escolta con 2 guardias más. O sea que vienen a ser, para 28 que entran en las canguros, son 5 guardias civiles. Para 62 presos que viajan en avión y en traslado, son 100 guardias civiles. Con sus respectivas, me imagino, dietas y tal, no está nada mal, no. Siguiente noticia, un plan contra la droga baja las peleas en la cárcel de Málaga. La nueva dirección de la prisión de Alhaurín de la Torre, que asumió Juan Antonio Marín en marzo del 2010, se impulsó con una de sus misiones primordiales, poner en jaque al menudeo de droga que atenaza casi a todos los presidios españoles, y para ello se elaboró un plan de drogas que incida en 3 frentes, el represivo, eso es en primer lugar, el de tratamiento y el sanitario. Esta iniciativa pionera, basa en una concepción multidisciplinar del problema, ha permitido que disminuya la conflictividad en el centro. En concreto, a lo largo del 2010, el número de peleas entre internos se situó en 175 frente a las 299 del año anterior. En concreto, se registraron un 38% menos de reyerta y agresiones entre presos. Bueno, vienen a utilizar pues serie de medidas, hacen registros en las celdas de carácter aleatorio, pero se ha extremado la vigilancia en las comunicaciones, lo que ha dado lugar a importantes operaciones policiales que han acabado con detenciones. Entre las más destacadas, las de 2 ancianas que trataron de pasarle droga a su familiar en una visita. Paradójicamente, el aumento de los controles incide en las cantidades intervenidas, son cada vez más pequeñas. Normalmente se trata de hachís, aunque también se puede encontrar papelinas. Además de los rutinarios controles, sorpresas se ha hecho habituales, hasta los familiares han de someterse al examen de los funcionarios y los perros de la unidad canina de la Guardia Civil son ya comunes en el establecimiento penitenciario. Pues hombre, todo lo que sirva, digamos, para evitar el consumo de drogas en el interior de la prisión, pues realmente me viene bien, o sea, viene perfectamente, es algo digno. Pero claro, si el problema es... vamos a criminalizar o a acusar a los familiares y a los presos, pues hombre, yo creo que por el camino se nos olvida de que también hace muy poquito, en Córdoba, hubo 2 funcionarios que les colocaron en una operación, llevada a cargo por la Guardia Civil, de que eran portadores y eran metían la droga dentro de la prisión. Y entonces de siempre se ha dicho, no, claro, no son todos los funcionarios, por supuesto, ni un número elevado, pero sí me imagino que habrán incrementado también los controles a los funcionarios, ¿no?
Hombre, sería lo normal y razonable. Yo siempre he dicho, porque por todos he sabido que en la cárcel hay mucha droga, igual que la hay en la sociedad, fuera. Pero a mí siempre me ha costado mucho creer que un módulo lo pueda mantener de droga las visitas familiares o con los permisos. Hay como demasiada de todo tipo y color. ¿Quién es y quién no? Pues no nos corresponde a nosotros decidirlo, pero bueno, que está claro que todo lo que sea control, en ese sentido, pues puede venir muy bien. Porque
claro,
personas
bien,
que estén en tratamiento, pues se puede el trabajo claro, de un año se puede destrozar
claro, efectivamente.
En 5 minutos, ¿no?
Además, quieras o no, en los patios de las prisiones, pues efectivamente, el problema radica en las deudas, en los abusos, en el corte que pueden llevar esas sustancias, que ya viene cortada, requete cortada de la calle, cuando entra en un patio,
pues
nos,
se duplica
claro,
más el corte de con cualquier cosa. Claro.
Claro, si lo utilizas pues para fumarte un cigarrito, pues bueno, te darás cuenta enseguida, pero claro, el problema viene a ser cuando...
Te tienes que quitar el mono,
claro.
Personas que tengan ya una situación más delicada, ¿no?
O sea,
de salud,
no
o
solamente,
más dependencia.
No solamente se ataca con la heroína ni la cocaína, sino claro... A la hora de quitarte, digamos, la adicción, también me imagino que pasarás a toda la lista de sustancias que va cortada esa droga.
Sí.
Anfetaminas, etc. y etc., ¿no? Entonces, pero bueno, yo insisto en la medida de que está muy bien de que se les registre a los familiares, de que se les pasen los perros, pero me imagino que harán lo mismo con los trabajadores de la prisión. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un temita para descansar un poquito y así damos entrada... ya casi al Facebook de la página, que también viene muy interesante. Vamos a poner un tema de Marea, como el viento de Poniente. La introducción del que habla es el cantaor flamenco El Cabrero. Marea.
Y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Pasan los años, no me aparto del rebaño.
Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Ahora ya hemos terminado el apartado de noticias de penitenciarias y jurídicas y vamos a dar paso al Facebook de la página de Infoprisión. Y bueno, vamos a destacar porque lo tuvo Jorge en su programa de radio en Radio Libertad, a Juancho López Uralde, y luego porque hoy comenzaba el juicio en Dinamarca de este activista exdirector de Greenpeace, que fue en el 2009, cuando, entre comillas, vamos a decirlo así, se coló en una fiesta que organizaba la reina danesa y hizo una reivindicación por el planeta y bueno, lo que ha estado peleando este hombre, ¿no? Entonces la noticia en sí, y se inicia este lunes en Copenhague el juicio contra el exdirector de Greenpeace y actual líder del partido Equo. López Uralde y otros 10 activistas de la organización ecologista se les acusa de allanamiento de morada por irrumpir en la cena de la gala de la 25 Cumbre del Clima, que presidida por la reina Margarita de Dinamarca, se celebró el 17 de diciembre del 2009. No volverán a la cárcel, lo ha afirmado Arrebat al Mundo. Estamos todos de acuerdo en defensa y acusación en que el peor de los casos este asunto debe de acabar con una pena condicional más bien leve. Por supuesto, el fiscal no lo admitirá tan claramente. En principio podría pedir 3 meses de condena, pero aceptará que sean condicionales, lo que prueba que no se opone a lo que digo. López Uralde entró en la sede del Parlamento haciéndose pasar por jefe de Estado del Reino Natural, acompañado por su esposa y un guardaespaldas. Antes de ser detenido, consiguió desplegar frente a las cámaras de televisión una pancarta con el lema «Los políticos hablan, los líderes actúan». Los otros 8 acusados están imputados en calidad de colaboradores. La primera sesión del juicio consistirá básicamente en que los 11 activistas presten declaración. Pues bueno, más o menos todos sabemos lo que pasó y realmente viene a ser, pues bueno, considerado como una trastada, lo que pasa que quizás necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban una cabeza de turco y el fiscal rebuscó y rebuscó de alguna manera cómo poder darle duro y se sacó un artículo adoptado en 1930, o sea, total del otro día, anda que no han pasado cosas en el mundo desde 1930, en el cual, pues bueno, casi como que no le acusan de atentado contra su majestad, pues de milagro, ¿sabes? Entonces, pues claro, de ahí queda que una posición desmesurada, una petición fuera de lugar. Me choca como mucho, o sea, como a muchos, el hecho de que Dinamarca, que siempre ha presumido de ser un país progresista, un país bastante liberal,
es un país referente, ¿no? Que tenemos claro, como una democracia ya madura. Que llegue a estas cosas, porque no hay que olvidarse que estuvo 20 días en prisión preventiva,
claro,
¿eh?
Claro.
Que una cosa que como mucho con una multa se podría haber resuelto, estuvieron él y me parece y 2 o 3 compañeros suyos 20 días en prisión preventiva, ¿eh? No. Por el hecho que se dice pronto, y aún así la petición fiscal, que claro, que no, que tiene también miga.
Claro, pero es que además en un principio el fiscal quería pedirle hasta 6 años de prisión.
Sí, 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 sí. Una locura.
Y luego, claro, el Juancho pues argumenta, digamos, su manera de entrar, pues bueno, él se... O sea, digamos, aquí el error fue básicamente de ellos, porque con un control de seguridad normal no hubiera ni accedido ni al jardín.
Claro.
Pero claro, siendo representante del reino natural, pues ya, yo qué sé, las credenciales ya asustaría. Y luego, pues, digamos, ni hizo falsificación de documento, ni nada de nada. Entró por la puerta, ni hay allanamiento, le invitaron a pasar. Además, de hecho, he leído en algún momento que incluso llegó a recibir escolta.
Sí, policía, fue escoltado.
Fue escoltado y todo. O sea, que es un error por parte de ellos, pero claro, hay que limpiarse, digamos, el nombre y el honor de la corona. Entonces, pues le exigieron, me imagino, al fiscal, búscate algún precepto por ahí para ver si le podemos dar duro, ¿no?
Hombre, el trasfondo es como siempre, ¿no? Reprimir todo lo que sea defender el medio ambiente, el planeta, porque ya son muchos años colectivos y asociaciones que llevan luchando por la defensa del medio ambiente, que es un problema muy serio. Y aquí en España yo creo que ha habido gente que ha pagado con cárcel sus reivindicaciones, que siempre ha sido pacífica, por denunciar talas indiscriminadas, desforestación que hemos visto todos. Y es una forma más de reprimir a alguien que está defendiendo algo que nos correspondería a todos.
A todos, efectivamente. Hombre, siempre hay algo a mí que me ha causado, digamos, entre estupor y además indignación, ¿no? Recuerdo un caso de hace unos años de un cabrero, un pastor que vivía, estaba en las montañas, y entonces un día pues el hombre cazaba y cazó un lagarto.
Ah, sí, ya sé cuál es.
Y le vieron unos agentes del Seprona, le denunciaron, y el hombre que vivía más que en una chabola por ahí en mitad del campo con sus cabras, le condenaron, creo recordar, en aquel tiempo era 1 millón de pesetas. Sí. Claro, le hicieron la entrevista y el hombre estaba asustadito. Estaba diciendo, joder, pero si esto lo llevo haciendo toda la vida. Yo no sé, el lagarto, yo vi un lagarto, no tengo que llevarme un libro, digamos,
de especies protegidas,
claro,
cuando es un
de biología, para saber a este lagarto con estos colores de especie protegida. Pero claro, lo que más estaba asustado el hombre era del 1 millón de pesetas. Dice, pero si no tengo para comer, si tengo que cazar para comer,
claro, si
¿cómo voy a pagar
un millón de pesetas,
no?
Eso ya me acuerdo también de esa noticia. Sobre todo cuando es gente que convive con el medio natural más respetuoso,
claro,
que
efectivamente,
nadie.
No
va a cazar más de lo que necesita.
Claro, claro.
Va a permitir que las especies...
Claro, todas esas fincas de todos esos latifundios allí en Andalucía y tal... Cuando hacen todas esas monterías, todas esas salvajadas de monterías, donde se caza jabalíes, que simplemente es cortar cabeza para luego llevarlas al salón, todos esos ciervos con las 5 o 6 puntas, claro, como eso está pagado, porque llegan a donde tengan que llegar y depositan 10.000, 15.000, 50.000 euros, ah, bueno, como ustedes han pagado, ustedes pueden esquilmar y eliminar a los 200 gamos que tienen en su finca. Pero bueno, son animales, ¿no?
Sí, sí.
No, es que esa carne no, es que esa carne la tiran, esa carne no la utilizan, se les gusta lo que es
el trofeo.
Y ya está, ¿no? Y entonces, claro, que este hombre le acusaran, como este, a centenares hay, ¿no?
Ha habido mucho, bueno, sobre todo con el movimiento contra las nucleares, pues en Garoña y demás, ha habido gente que ha tenido, o por lo menos ya no, claro, le pierde la pista porque los medios son,
claro,
como son,
ya,
luego no
claro.
Te dicen en qué acaban, pero han tenido aquí... Pues por desobediencia y demás, incluso como es una central nuclear, por entrar dentro del perímetro de seguridad, pues bueno, una serie de delitos,
sí, sí,
que
claro,
teóricamente infligen, que, uf,
bueno,
que da miedo. Y eso lo hemos vivido, yo creo, todos, ¿no? En estos últimos 15, 20 años, ¿no? Sobre todo la lucha, claro, antinuclear.
Todos estos activistas que se suben a las chimeneas de las centrales,
sí,
nucleares y se quedan colgados. Claro, han entrado, digamos, un allanamiento, han entrado en una zona privada de seguridad extrema, no sé qué.
Sí, pero no han forzado ninguna cerradura,
claro, no
han hecho ningún acto violento, simplemente han desplegado una pancarta y poco más.
Pero yo en estos casos pienso, bueno, si hay algún culpable, que el activista sea culpable, sí, pero no solo es el activista el culpable también son los fallos de seguridad,
los fallos,
¿no?
De seguridad, porque ahí sí volvemos ahora ya, pues bueno, cualquier... grupúsculo de estos que quiera hacer algún tipo de... si han podido pasar estas personas.
Claro, al igual entra...
En los colores habría que sacárselos a,
claro,
los responsables de seguridad de estas centrales.
De estas centrales, efectivamente. Pues... Bueno, pues ahora dedicado, digamos, para Juancho López Uralde, le voy a poner este tema de Rosendo, que es Vaya ejemplar de primavera. Rosendo.
Que tú más que cualquiera, todo un carácter singular. Un solo acorde, una quimera, un homenaje a lo banal. Es una suerte puñetera, bien o mal. Yo no lo sé, bien ni mal. We'll be right back. tiempo espera, cruza la calle sin mirar, solo se aturde si se entera, viene o va, yo no lo sé, viene y va.
Bueno, pues seguimos con el Facebook de la página de infoprisión.com y bueno, pues destacar así una noticia, pues bueno, tiene su trasfondo, digamos, simpático, ¿no?
Amable.
Suplanta la identidad de su hermano para eludir la prisión. Un pontevedrés se identifica con el DNI de su familiar, ya que tenía dos requisatorias en vigor. La Policía Nacional de Pontevedra procedió a la identificación y detención de un hombre de 35 años de edad, vecino de Pontevedra, que llevaba unos dos meses eludiendo dos requisatorias judiciales de ingreso en prisión, suplantando para ello la identidad de su hermano. Finalmente, el pasado lunes se le pudo echar el guante como presunto autor de un delito de usurpación de identidad y cumplir así el mandato ordenado por estos dos juzgados. Se remonta a dos meses atrás, cuando los agentes recibieron diversas informaciones a través de las cuales se tuvo conocimiento de que esta persona se estaría haciendo pasar por su hermano para intentar eludir estos dos mandatos judiciales de ingreso en prisión que tenía pendiente. Para ello, según indicaron fuentes policiales, estaría utilizando el DNI perteneciente a su hermano a la hora de ser identificado para realizar los diversos trámites. Una vez aclarado de quién se trataba, la policía pronto comprobó los motivos que tenía para ocultar su filiación. Consultados los archivos informáticos del Ministerio del Interior, se comprobó que constaba en vigor dos órdenes de búsqueda, de detención e ingreso en prisión decretadas por sendos magistrados. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Pontevedra, que lo envió a la prisión de Alhama. Pues bueno, simpático dicho. Y ahora quizás un tema antipático total, ¿no? Por todo lo que representa. Y hace además unos días una forera, nuestra forera Raruto, hizo mención a ello. El ex sheriff de Coslada de nuevo en libertad. El ex jefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, salió en libertad y sin fianza esta tarde de la cárcel de Estremera, donde ingresó el pasado mes de diciembre, después de que el juez que instruía la operación Bloque le acusara de coaccionar a un testigo protegido. O sea, curiosamente, joder, es que desde luego es indignante, cabreante o como lo quieras denominar. Este tipo, amparado con la chapa, la pistola, la porra y el cargo, hizo de Coslada y alrededores su cortijo, digamos, como en plan Vito Corleone, ¿no? Se le detiene, se le mete en prisión y consigue salir al cabo de unos meses, porque fueron unos meses de prisión. Resulta que sale a la puñetera calle y el tío se dedica a coaccionar un testigo protegido. Bueno, seguimos con la noticia y ahora le despellejamos un poquito porque conviene. Yo creo que es algo que es alucinante. La persona que denunció al ya conocido como Sheriff de Coslada aseguró que Jiménez había intentado poner en contacto con él a través de terceras personas. Una vez que el exjefe de policía acudió al encuentro y mantuvo una conversación con este testigo, este fue a la policía afirmando que se había sentido amenazado y coaccionado por Ginés, hechos que su letrado ha negado tajantemente. Bueno, pues ya viene el desarrollo de la noticia ya carece de interés porque ya todo lo que se viene expresando ya lo conocemos, ¿no? Que era este personaje, pues a través de la prostitución, extorsionaba a comerciantes, prostitutas, supuestamente extorsionaba a comerciantes. Pero bueno, el supuesto a mí nunca me lo han aplicado. Bueno, tenencia de armas, extorsión, delitos contra la administración pública, y aún así, el 20 de abril de 2009 salió de prisión. O sea, no llegó a un año y salió de prisión. Y resulta que ahora vuelve otra vez, o sea, ha vuelto a salir de prisión después de haber coaccionado a un testigo protegido.
Casi nada. ¿Cuántos están esperando la salida de prisión bajo fianza, ¿no?
Hombre, yo es que leyendo la noticia de este sujeto, me viene a la mente, como muy bien está denunciando Raruto, el agravio comparativo que le ha sometido su marido, y oye, hay que entenderlo, al que portaba la droga. O sea, en la causa son dos, ¿no? Al marido, para conseguir salir de prisión, le ponen una fianza desorbitada, que está embargada la familia, han tenido que avalar el piso, los amigos, etc. El que porta la droga por un error, digamos, de los jueces, se encuentra que le ponen en la calle. Creo que ya han pasado como 7 meses desde que se celebró el juicio. Raruto intentó, por ese agravio comparativo, pues que le quitaran la fianza, ya que está pagando unos intereses a la financiera, bueno, al banco,
sí, al banco,
exactamente a Caja Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Y el juez se lo deniega mientras el otro está en la puñetera calle, ¿sabes? Claro. Claro, estas cosas dices, bueno, a ver, yo pongo en libertad, hoy me pongo los ojos así y hago como si vas a elegir un viaje. En vez de tirar un dardo a un mapamundi, te ponen 40 papeles y con el dedo tocas. Con ese dedo que parece el dedo de Dios, toco y a este le pongo en libertad porque sí. En fin, este mundo, no este mundo que entendemos como mundo, sino este mundo jurídico penitenciario, verdaderamente da mucho asco. Yo no puedo decir nada más. Vamos a poner otro temita. Son The Cars, Just What I Needed. Es un tema ya de los años 80 y realmente espero que os guste.
I need it. I need it someone to please.
Abandonando el Facebook de la página de InfoPrisión, vamos a dar ya la última noticia que salió publicada, y es: sancionan a la juez decana por criticar la lentitud del caso Palau. El Consejo General del Poder Judicial ha impuesto una sanción leve de advertencia a la jueza de la Audiencia de Barcelona por las críticas que hizo públicamente al entonces juez del caso Millet, Julio Solaz, por su supuesta lentitud en la instrucción, según ha confirmado fuentes del órgano a Europa Press. Según publica este lunes El País, el Consejo entiende que también es jueza decana de Barcelona, no solo valoró en sus intervenciones públicas las decisiones judiciales del instructor, lo cual no merecía reproche disciplinario, sin que entró en valoraciones globales, lo cual resulta claramente desconsiderado. Las críticas de la jueza a Solaz, de la ex jueza decana a Solaz, que desde el pasado de mayo ha sido sustituido por el magistrado Josep María Pijuan en el caso del desvío de fondos del Palau de la Música, se remonta a octubre del 2009. La magistrada consideró entonces, en declaraciones a una emisora catalana, que la instrucción del caso no era buena ni habitual, y ante el revuelo que crearon sus afirmaciones entre jueces, defendió su derecho a opinar sobre Solaz. En abril del 2010, el Consejo General del Poder Judicial decidió abrir un expediente disciplinario y a otro magistrado, o sea, tanto a la ex jueza como a otro magistrado, Santiago Vidal, por censurar públicamente la actuación de Solaz. Según El País, la juez progresista entiende que la medida del Consejo General del Poder Judicial vulnera su derecho a libertad de expresión, por lo que recurrirá el asunto al Tribunal Supremo. La Comisión Disciplinaria del Consejo también entiende que los reproches contribuyen a la merma de la confianza social en la justicia. De que han descubierto la piedra filosofal del mundo. Joder, es que desde luego está claro que en materia de jueces parece ser que están tocados por, no sé, por la cola de San Pedro, o son pertenecientes a una realeza nueva que se ha creado, digamos, en los últimos tiempos. Pero si te das cuenta, hace poco salió el ministro de Justicia, el tal Camaño este, pidiendo, digamos, confianza y pidiendo no tantas críticas a la justicia. Pues nada, vamos a tirarles flores, ¿no? Debe de ser, es obligatorio.
Es una institución más, y claro que tendrá que admitir la crítica constructiva y siempre desde el respeto, como no lo ha, como cualquier otro profesional, claro. Y más si es público, ¿no?
Y además, si eso claro, lo que me quedo es con la Comisión Disciplinaria del Consejo, que entiende que los reproches contribuyen a la merma de la confianza social en la justicia.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso contribuye a que haya más transparencia.
Claro.
¿Sí?
Claro,
y cómo no va a ser bueno el debate entre ellos, de que una actuación, además, quién mejor que ellos para, no creo que estén de acuerdo al 100% con todo lo que hacen o dejan de hacer sus compañeros, ¿no? Habrá matices, habrá grises, habrá, claro, negros.
Claro, efectivamente.
Y yo creo que es muy bueno que exista pero bueno, debe ser que no les gusta, ¿no?
No, ese corporativismo, digamos, ese hermetismo, ¿no?, que existe dentro de ellos, que todos sabemos que ya simplemente el hecho de dirigirte al tribunal, ya con esa palabra de usted se está dirigiendo a mi tribunal, ya parece ser que es que, claro, y bueno, que lo digamos un ciudadano a pie, pues bueno, tenemos un desconocimiento casi absoluto de cómo funcionan los intríngulis, ¿no? Pero que sea una propia, además, es jueza decana, o sea, no hablamos de cualquier pardillito, un juez de paz, no. Estamos hablando de una jueza decana que se atreva a criticar sobre un caso concreto, bueno, sí, pero claro, un caso concreto que es un caso
muy mediático
y muy fuerte, donde hay una implicación política detrás de ello bastante evidente y bastante claro, ¿no? Porque, joder, sabemos lo que se ha hecho en el caso del Palau, ¿no? De los millones que han desaparecido, de los millones que se han perdido por el camino, ¿no? Sí, pero, sí. En fin, está claro que, ¿cómo es eso de caballeros, ¿no? ¿Cómo es?
Poderoso caballero.
¿Qué es eso? Don dinero, ¿no? Debe de ser que también se dejan influenciar.
Pero, yo creo que es muy bueno que exista un debate entre los magistrados, porque van a contribuir a esa transparencia. Yo no estoy de acuerdo en esto de que merma la confianza social en la justicia.
Sí, si
todo lo que vamos, desde mi punto de vista, vamos, estaría encantado que hubiera
un
debate.
Pero si te censuran
los días.
Luego y te aplican,
claro,
medidas disciplinarias
correctoras, pues mal asunto, claro. ¿Quién va a levantar la voz? Pues entiendo que muy pocos o muy pocas, claro.
Sí, más bien todos van a silbar la misma canción,
al mismo compás, claro.
Así que bueno, vamos a pasar ahora a dar un rápido vistazo al foro y ya entraremos a comentar un par de temas que tenemos aquí Pitufo y yo, y ahora vemos un poquito el foro, pero previamente vamos a poner la sintonía. Tema de la película 1492, obra de, creo que es de Ridley Scott, además. No me hagáis mucho caso, ¿eh?
Creo que sí, pero no tengo muy
la banda musical es de Vangelis, así que eso sí que es seguro. En fin, vamos a dar entrada al foro y bueno, destaco como primer asunto que tratamos es una duda que es M. Dolores, que hace una pregunta y es referente al periodo, digamos, de prisión provisional. Sabemos que puedes ir a 2 años o a 4 años. Y ella, pues, ya en su día había hecho una pregunta sobre el procedimiento, ¿no? Y creo que se le comentó que normalmente días antes, semanas antes o un periodo de tiempo antes de cumplir la prisión, o sea, la prisión preventiva de 2 años. Te bajan a diligencias y te dan la resolución. Si sigues otros 2 años, te renuevan el contrato para la institución, o bien te ponen en libertad, o libertad con fianza, lo que sea, ¿no? Normalmente el procedimiento es ese, te suelen bajar, digo, porque dependerá un poco quizás de los juzgados o de lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que para esa renovación tiene que estar tu abogado delante, eso es seguro, el abogado reunido con el juez. Yo personalmente, cuando fui a la renovación, sí me bajaron a diligencias, lo que yo no tuve tampoco ninguna vista. Yo me quedé en los calabozos, me llamó luego el abogado, le vi por locutorio dentro de los calabozos y me dijo que me habían renovado, que mi estancia era muy bien considerada, pero que necesitaban otros 2 años para tenerme allí. Yo tampoco le vi al juez ni nada de nada. Me bajaron el papel en el cual tuve que firmar el auto, el auto... Lo firmé y Santas Pascua y otra vez de vuelta a la cárcel. O sea que cada lugar tiene su procedimiento. No sé exactamente si en todos los sitios te hacen bajar o directamente te lo renuevan sin que tú estés presente en ello. Pasamos, pues, bueno, quizás darle la enhorabuena a Nines, que ha conseguido su amigo, compañero, pues le han concedido 3 días de permiso. Y pues nada, aquí públicamente yo no he tenido un fin de semana un poco ajetreado y no he podido conectarme. He leído la noticia hace un ratito y entonces por darle mi enhorabuena y espero que le salga todo bien.
Sí, unirme a esa enhorabuena y nada, que lo disfruten y que ya están en el camino, ya está más cerca el final.
Efectivamente, ya un par de permisos, 2 o 3 permisos, todo dependerá quizás del tiempo que le quede de restar de condena. Si está pasado la mitad de la condena, pues me imagino que el primer permiso 3 días, se lo irán aumentando. Bueno, tampoco exactamente desconozco si se lo ha concedido la Junta o
el juez de vigilancia.
Al juez de vigilancia. Pues posiblemente, pues a ver si se moja la Junta y el siguiente permiso se lo concede, no sabemos, porque ya dependerá de ello. La valoración de la Junta puede ser de 4, 5, 6 días máximo de que te conceden. Y luego, pues a luchar por el tercer grado. Ahora ya para la siguiente clasificación, la Junta se lo denegará y a recurrir por si suena la flauta. Yo siempre lo digo, a la hora de... No os cortéis, no tengáis miedo, hay que recurrirlo todo, los grados, las condicionales, los permisos y pelearlo hasta el último estamento, hasta el tribunal, o sea, la sala de la audiencia provincial o lo que sea. Todo hay que recurrirlo, además desde el primer permiso y desde la primera clasificación. Y bueno, pues hemos dado así un repasito al foro y yo creo que es un buen momento para poner otro tema y es un tema de Extremoduro. Quiero que escuchéis la letra porque tiene su aquel también, ¿no? Extremaduro, te juzgarán solo por tus errores.
Más que cicatrices, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto. Y si se arranca, bola, gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro. Pisa su savia roja. Talad que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchillar los muros de las heridas altas y ametrallar las sombras por la vida. En las manos sin paz, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre de malo. Como cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tíos, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados. Las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente al ganado. Los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si muero de la comida de gusano. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores.
Aquí tenemos en todo su esplendor a Robe de Extremoduro. Un buen tema, te juzgarán solo por tus errores.
Un tema que ha pasado o que pasó desapercibido, yo creo, en su discografía, pero es del primero de rock transgresivo y creo que creo que es un muy buen tema. Y además tiene razón, ¿no? Porque los errores al final se pagan, quizás, yo siempre lo digo, ¿no? Demasiado caros y con demasiado tiempo. Creo que habría que la posibilidad de una segunda oportunidad. Y sobre todo cuando el Código Penal lo permite, ¿no? Pero claro, es más cómodo.
Pero claro, lo permiten, pero no lo aplican.
No lo aplican, claro.
No lo aplican quizás por un, digamos, una presión mediática, presión
social.
De un sector que es un sector, como siempre, retrógrado, ultraconservador, que luego, claro, parece ser que cuando les toca a ellos es culpa de los demás, no sí. Es culpa suya, ¿no? Porque lo estamos viendo dentro de todos estos. Y cuando me refiero al sector retrógrado conservador, no etiqueto políticamente a ninguno, porque dentro de ese partido, digamos, socialista, hay ahí mucha chicha que cortar. De socialismo sí. Tiene lo que yo puedo tener de cura, ¿sabes? O bueno, de funcionario de prisiones.
Y además, no tengo nada. Es curioso, viene en el libro este que hemos comentado alguna vez, de unas encuestas que se hizo a la población y les preguntaban que con cuántos años condenarían ustedes este delito. Y casi siempre salía bastante más bajo que las sentencias habían sido, o incluso delitos que nunca condenaría la población con prisión. Entonces, claro, ves que está muy distanciado el criterio político del criterio social, ¿no? Entonces, es muy curioso. Entonces, claro, es verdad que los errores se pagan muy caro,
se
castigan
muy, caro, muy, caros.
Muy, muy, muy duramente.
Muy caros, efectivamente. Pero bueno. Bueno, ya para terminar así del foro, nos unimos, ya lo hemos reiterado y repetido, nos unimos, digamos, al apoyo, a la solidaridad de nuestra forera Yeraiba. Está pasando un mal momento y quizás está influenciada o lo ve todo, digamos, sin color, ¿no? Todo en blanco y negro. Planteaba una cuestión que si ella se siente mala madre porque su chavalín cometió pues una cosa, que vamos a decir, de chavales, de niños, estoy convencido sin malicia ninguna, porque un niño de 3, 4 años, 5 no tiene malicia.
Todos hemos hecho
todo bueno,
pifias y
bueno,
todo esto, ¿no? Si enumeramos.
Y, pero claro, quizás está un poco agobiada.
Incluso yo, que soy un santo.
Claro, eso mismo, ¿ves?
También las he liado.
Yo también. Yo hasta hace unos años no había cometido nada grave. Pero siendo niño, realmente sí tengo bastantes trastadas. Pero bueno.
Lo de santo, evidentemente, lo he dicho con ironía, ¿no?
Claro.
No tengo nada que ver con un santo.
Pues nada, Yeraiba, todo mi apoyo, toda la solidaridad, y estoy seguro, todavía no sabemos, has puesto el último post, no dices nada sobre tu biopsia y tal, y estamos expectantes a que nos cuentes el resultado. Y ya con ello, pues vamos a dar también un rapidito repaso a esto de política, economía y sociedad, porque realmente impactados estamos con lo que el hilo que abrió Aro Rodríguez sobre José Luis San Pedro, en esta exposición, digamos, magistral, con Iñaki Gabilondo, especialmente es una manera, Iñaki Gabilondo no es un periodista que a mí me caiga bien, de nunca me ha caído bien, pero realmente la propia soltura que tiene y la comodidad con la que se ve a José Luis San Pedro dirigiéndose a Gabilondo y al quórum que tenía allí, me dejó impactado. Y además me acaba de comentar Pitufo que tiene 94 años.
Sí, sí, es impresionante.
Es impresionante, o sea, yo ya creo que lo puse, además lo recalqué, no hago letras enormes,
sí.
Pero... es impresionante, me dejó tan impactado como la entrevista que ya he comentado más de una vez de Jorge con Marco Sana,
sí.
Con 91 años.
La pena es que no tengamos una renovación generacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Marco Sana también 91, 94 José Luis San Pedro. Igual los hermanos Goiti solo pueden también, pero claro, son también ya, están
claro,
en 70 y pico.
Claro,
no tienes a nadie así de 40, 50 que diga, bueno, este es alguien con...
Además yo lo que pienso que cuando aparece un posible, al final es reclutado,
rápido,
digamos,
fagotizado, sí, para un eso, puesto político, para es, un es, partido, sí.
Y pasa, digamos, en el más absoluto olvido, o destaca, salta, digamos, al estrellato, pero ya no es, digamos...
Esa, ya no tiene esa crítica constructiva...
Efectivamente, ¿sabes? Y además de lo cual se puede aprender y se puede, digamos, poner en práctica, porque no se está de nunca ningún, digamos, un inteligente ha hecho una utopía sobre nada. O sea, no, que realmente todo se puede llevar a la práctica. Lo que pasa es que bajo los intereses, digamos, monetarios, internacionales,
financieros, de moda,
claro, y todo eso, pues está muy presionado, ¿no? Bueno, pues algo más que comentar sobre sobre la política, economía. Hombre, hay muchas cosas, porque realmente en esta semana se ha llenado de artículos y de todo, ¿no? Pero bueno, por falta de tiempo...
Yo poco más, porque la verdad es que esta sección no la he podido ver. Entonces, hombre, yo... sí había leído lo de San Pedro, porque además este domingo viene en el dominical del País una entrevista a San Pedro, y sí le... pero poco más, la verdad es que no, está un poco también desconectado.
Hombre, yo añadí, porque quizás me elevó la sangre, me la puso muy 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 caliente, el ínclito este del Sánchez Dragó, ¿sabes? Que cuando va no sabemos si se ha caído en un agujero negro o no sé, este hombre cada vez pierde más el norte, ¿no? Y es sobre el movimiento del 15M, que lo compara con Hitler, Mussolini y Franco. Sí. Pues nada.
Hace, yo creo que además es de hoy, veía o escuchaba lo poquito que le he podido escuchar, porque claro, pero decía, ya estábamos casi todos cuando vi al señor Sánchez Dragó, pero el, ¿cómo se llama? El que estaba en la COPE, también tiene
Jiménez
Los Santos, comparaba el movimiento del 15M como que flirteaban con Batasuna, bueno, una claro, cantidad de disparates.
Era la escuela de la Kale Borroka.
Sí, sí. Y digo,
más que Chapote, Cantauri, Gaddafi y tal, pues bueno, estaban mandando instrucciones a los asamblearios de allí de cómo organizarse para intentar no sé el qué.
Y fíjate, ¿no?, cómo ha sido la marcha, que ha sido escrupulosamente limpia. No ha habido ningún incidente que destacar, pero pues sí, la verdad es que ya estamos casi todos. Me faltan un par de personajes más que salgan a la palestra, pues que yo bueno, creo que Sostres, no tardaré mucho.
Salvador Sostres es el que le falta por añadir algo. Lo que pasa es que este, pues claro, igual solo se centra en el tema...
Y el otro, el que intentó ser presidente del Real Madrid.
¿El Villarmir? ¿Puede
no,
ser?
No, no, que ah, también es periodista, es también incisivo el...
¿El Alfonso Uxía?
El señor Uxía. Me falta, que no le he leído nada ni le he escuchado nada, pero vamos, no creo que tarde mucho en opinar.
Curiosamente hace unos días, con esto de las elecciones y tal, las medidas que adopta, no tiene mucha relación, pero bueno, vemos, digamos, la estupidez de ciertos elementos, ¿no? El nuevo alcalde de Sevilla, que es del PP, pues su primera medida, sin haber ocupado el cargo todavía de alcalde, era eliminar una calle a Pilar Bardén. Uh-huh. Por roja,
sí, sí, claro,
por roja, pero bueno, y entonces en un principio lo dijo y luego se agarró que era broma. Esa misma calle la iba a darle nombre como Antonio Burgos. El Antonio Burgos es otro escritor que durante un momento parecía, en un momento de su vida parecía que iba y ahora vuelve, ¿sabes? O sea, dice unas salvajadas y es también, dice una serie de estupideces sobre el movimiento del 15M. Parece ser que, digamos, en bloque ese crepúsculo que cada vez van siendo más grande, ¿no? De esos pseudos periodistas, sí, son licenciados en carrera, pero desde luego su periodismo es algo, digamos, muy partidista, ¿no?
Es ulceroso. Ulceroso, igual lo podemos definir para no ofender a nadie, ¿no?
Pues hablaban del movimiento del 15M y además hacía, creo que era además Antonio Burgos, que apoyaba las tesis del Jiménez Los Santos sobre Kale Borroka, perroflautas, bueno, guarros, drogadictos, porreros, bla bla y bla bla y bla bla. O sea, que es que, bueno, parece ser que la indignación que siente todo el mundo a ellos no les afecta, debe de ser que están bien pagados.
Sí,
la bien pagada es la bien pagada, ¿no?
No les debe ir mal, seguramente, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un temita y ya vamos a pasar a dar aquí una serie de de notas y tal sobre el informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010. Y luego pues hay un manifiesto en el que el derecho no se queda en la puerta de los CIES. Luego creo que también hay una denuncia por parte de Amnistía Internacional, que también comentaremos así por encima, porque es que claro, nos come el tiempo. Debido a que los foreros no utilizan, como siempre venimos hablando, la herramienta del Skype para poder entrar aquí a debatir, a coloquial o como lo queráis mencionar o lo que queráis comentar, pues nos tenemos aquí, Pitufo y yo, que desde aquí aprovecho para darle las gracias de nuevo, otra semana más, en personarse hasta estos estudios y estar perdiendo una hora y media, digamos, de un tiempo que a él, pues bueno, lo hace con todo su agrado y con todo su buen hacer. Pero aquí le tenemos y le quiero dar las gracias una semana más y muy agradecido por
ello. Pues no hay de qué, pues ya te digo, al final le voy cogiendo el gustillo, pero es verdad que sería interesante escuchar la opinión de, bueno, de todos los foreros y foreras, que sobre todo más foreras, que tienen mucha amiga en todo lo
claro,
que...
Claro, si es que además son más combativas que...
Hombre, que yo seguro.
No, bueno, que todos los que estamos aquí, si es que hay muchas de ellas que tienen mucho que contar, y eso que no conocen las prisiones por dentro, pero han vivido todo un calvario yendo a las prisiones a ver a sus parejas,
sí.
Saben más que posiblemente que los propios internos que están dentro, o sea, porque es que sí, se están empapando. Pues oye, la herramienta esta del Skype sirve para lo mismo que estamos haciendo nosotros, Pitufo y yo. Está al servicio vuestro.
Sin faltar a nadie, sin injuriar, sin calumniar. Bueno, yo he definido el periodismo de estas personas como ulceroso. Entiendo que no será ningún tipo de delito ni injuria, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Tú es que eres bastante más moderado. Yo es que quizás, ¿ves? A alguien me definía como con odio y tal. Y no es que... Yo no tengo un odio en particular. Odio al sistema. O sea, es que realmente me resulta tan despreciable, tan vomitivo, tan indignante... Que lo que odio, hombre, personalmente puedo tener ciertas referencias, digamos, de desprecio a varios sujetos que he conocido dentro de trabajadores, de funcionarios. Pero lo que me da asco es, digamos, toda esta serie de memeces que se les está ocurriendo a las cabezas pensantes. Y entonces yo tengo odio. Tú eres más... Eres
sí,
más
yo igual cuidado. Todavía no lo he
claro,
no
por eso,
tanto.
Por eso el yin y el yang.
Claro.
Es el equilibrio, ¿no? Bueno, voy a poner un tema que está de moda ahora, por lo menos a mí me gusta mucho, y es referente a un anuncio que hay sobre el caldo de los dioses, porque es el caldo de los dioses. Es de Asteroides Galaxies y es de Golden Age, la edad del oro.
Dressed to the nines with hair to match, shiny jewels, sick casino cash, tapping.
vamos a pasar ahora a dar pues una visión y un comentario sobre, como ya hemos dicho, el informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2010. Es bastante extenso, pero bueno, luego lo colgaremos en el foro para el que quiera echar un vistazo. Y viene, pues eso, las denuncias recogidas en este informe, y viene con muchos datos y realmente pues viene a ser escalofriante, ¿no? Porque bueno, quizás asustaría más si es como en Siria o es como en esos países donde se cuentan por miles, ¿no?, los casos.
Sí.
Aquí pues no son miles, porque para eso somos país del primer mundo, pero realmente, joder, es alucinante, ¿no? Y además tocan todos los cuerpos, tanto el cuerpo de la Policía Nacional, la Guardia Civil, funcionarios de prisiones, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A digamos, a comentar y a criticar. Y bueno, por ejemplo, detalles así que tengo aquí en la Comunidad de Madrid, pues casos son 3, denunciantes 4, policía local en la Comunidad de Madrid, ¿no? Policía local 6, denunciantes 16. Digamos, a grosso modo, en plan general, el cuadro primero viene muy bien dibujado y realmente con unos gráficos interesantes. Dice: Cuerpo Nacional de Policía, 79 casos, denunciantes 222. El 41,11% de denunciantes, ¿no? La Guardia Civil, 27,79% de denunciantes. Los Mossos de Escuadra, 12,52% denunciantes. Y llegamos a funcionarios de prisiones, donde son 77 casos por 84 denunciantes, ¿no? Y luego, pues, este informe, digamos, de la tortura y los malos tratos, viene con el peso de las diferentes denuncias, ¿no?, y de los casos que ha ocurrido. Claro, al haber muertes y malos tratos, pues hay siempre una denuncia, y que viene pues por fechas, por meses, como es el 2010. Pues bueno, concretamente vamos a destacar algunos, ¿no? Es el primero de todos, en enero del 2010, un interno de 35 años murió en una celda de la prisión de Valencia. La versión oficial atribuyó a la muerte por una sobredosis. Vienen mezcladas aquí entre actuaciones de la Policía Nacional, por ejemplo, también del Centro de Internamiento de Extranjeros. Ciudadano colombiano denunció haber sido agredido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Según su denuncia, tras ser detenido, fue trasladado al CIE de Aluche, donde días después, 13 de enero, 3 agentes de policía quisieron tomarle las huellas dactilares. Al solicitar el interno, que antes quería hablar con su abogada, los agentes le agredieron propinándole un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo, donde propinaron golpes y patadas, tras lo que violentamente le obligaron a poner sus huellas en el impreso, causándole la rotura de 2 dedos de la mano derecha. Luego, pues otro caso, el 15 de enero una interna fue encontrada ahorcada en una celda de aislamiento en la prisión de Albocácer, después de mantener un enfrentamiento con funcionarios de la prisión. Y seguimos así, otro interno murió en la prisión coruñesa de Teseiro. La causa de la muerte fue calificada de suicidio por ahorcamiento. Otro interno, el 18 de enero, denunció haber sido agredido por funcionarios de la prisión de Castellón 2. Y bueno, seguimos así. Va mezclado entre policías y tal, ¿no? El 19 de enero, una persona de 53 años apareció muerto en la enfermería de la prisión de Langray. La causa de la muerte puede ser de etiología suicida por ahorcamiento. Vamos, el 21 de enero, un hombre de 51 años ahorcado en los calabozos del cuartel de la policía local de Lluc Mayor. Cuando normalmente pasas a los calabozos de las comisarías, vamos, no te dejan en pelotas, pues de milagro, porque te quitan los cordones, cinturones y tal. Entonces, pues no sé cómo se podrá ahorcar. Manta, en enero, pues igual con la manta, pero joder, anda, no tienes que cortar tiras. Entonces, realmente está interesante este artículo, este dossier, ¿no?, que han empleado. Hay diferentes asociaciones dentro de la investigación, dentro de la malos tratos y tortura, ¿no? ¿Te parece a ti?
Bueno, yo no lo leo todos los años porque llevan haciendo un trabajo de muchos años la coordinadora, así que la conozco de hace tiempo. Este todavía no lo he leído, pero está muy bien que existan este tipo de colectivos, pues para juntar todo este tipo de denuncias. Que luego hace paralelo otro defensor del pueblo, también hace uno muy muy similar, ¿no? Entonces yo desde luego sí que estoy de acuerdo en que existan estos colectivos y bueno, que se junten con las asociaciones y que se saque a la luz lo que realmente claro. Hay. Que luego son denuncias, pero es lo de siempre. ¿Cuántos hay atenazados por el miedo que no se atreven a...?
Hombre, claro, es que en el caso...
Pero ya no en prisiones, sino en por el trato claro. Policial, etc.
Yo conozco, o sea, lo vi con mis propios ojos... El caso, esto fue los juzgados de aquí de Madrid, de Plaza Castilla, ¿no? El asunto, o sea, el chaval salió en libertad, pasó a la sala el juez y luego ese mismo día que pasó por el juez le pusieron en libertad. Pero le teníais que ver cómo pasó, cómo fue en libertad, claro, lo que me extraña. Y el chico no quiso ni denunciar, se quería ir a su... Era un chaval joven, recuerdo que como de 22, 24 años... Había que verle cómo tenía el cuerpo, claro, me contó cómo le habían sacado del vehículo, le sacaron por la ventanilla, rompieron la ventanilla y por esa ventanilla le sacaron, por tanto los cristales los llevaba como un tatuaje, los llevaba por toda la cara y por todo el cuerpo, y en el suelo, sin mediar palabra, le patearon, le pusieron un ojo, que cuando le vi el ojo, claro, el chaval pedía un gelocatil porque, bueno, un analgésico porque le dolía un poco, tenía el ojo cerrado, claro, vino el forense... Le vio, le aplicó una pomada, no sé qué, y a última hora de la tarde conseguía abrir un poquito el ojo, ¿sabes? Pero más era como si lo hubieran arrastrado por 500 metros. Era desollado vivo. Pues el chaval tuvo la vista, salió en libertad. No sé si con cargos o sin cargos, lo desconozco. Pero claro, hubo alguien que le dijo, yo que tú subía le denunciaba la actuación. No, y se fue a su casa, salió disparado. No quiso saber nada.
Ese es el gran problema, ¿no? Pero vamos, el miedo que podemos tener todos en un momento dado, ¿no? Es decir, bueno, yo paso página y santas pascuas. Pero bueno, hay gente que afortunadamente...
Topas con una de esos ex jefe de policía...
Que tampoco es malo, tú denuncias y que ya decida un juez si realmente el asunto ha sido correcto al reglamento de unos y de otros, pero a mí me parece muy bien que existan este tipo de colectivos.
Hombre, claro, es el ojo crítico y además cuanto más saquen a la luz... Estos hechos, quizás habrá más conciencia social de lo que está
seguro. Ocurriendo,
¿no? Eso. Y luego está el manifiesto que el derecho no se queda en la puerta de los CIE, ¿no? Organizaciones sociales y entidades de ciudadanos, abajo firmantes, pedimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por España, y mostramos nuestra preocupación por el escuaranturismo con el que el gobierno español está elaborando el reglamento que regulará el funcionamiento de estos centros. Margina así a la sociedad civil en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria, la privación de libertad a personas que no han podido obtener o renovar el permiso de residencia. Son meses esperando conocer el borrador de este reglamento que está elaborando el Ministerio del Interior, pese a que su última modificación de la LOEX el 11 de diciembre de 2009 dispuso que se aprobaría en el plazo de 6 meses, sin que se haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho menos poder intervenir mínimamente para que se garantice en él la totalidad de los derechos de las personas que son internadas en los CIEs. Esta ausencia de diálogo solo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos que dé continuidad a la actual inseguridad jurídica, propiciada por la imposición unilateral y arbitraria de las normas de cada centro. Pues realmente esos centros, es que, claro, lo que existe de denuncias... Es terrible. Bueno, perdón, las asociaciones que apoyan, pues es un número alto. Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Convivir Sin Racismo, Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid, Observatorio del Sistema Penal de Derechos Humanos, etc., que hay bastante.
Y Parroquia San Carlos Borromeo, que sí. Una vez más
están
en todas.
Están en todas, ellos no se priman. Me imagino que Javier Baeza, que tuve el gusto de escucharle en una conferencia que dio en la Universidad Autónoma de Madrid, que se esperaba la visita, que luego acudió, que era el, hablando sobre el caso de los FIES y tal, acudió Garfia. Yo me tuve que ir antes porque se retrasó como más de una hora. Yo, además, era un lunes y tenía que acudir aquí al programa, y tuve el gusto de conocerle, por lo menos de saludarle a Baeza, ¿no? Que es el, uno de los curas que está metido en todo este jaleo. Sí. Además, él, como bien ha contado, sin conocer el mundo interior de la cárcel, sabe más por los años que lleva de lucha, digamos, y de apoyo.
De apoyar, aunque sea emocionalmente.
Sí, no, que... y los apoya además físicamente, porque él es, tiene pisos y...
Sí, tiene pisos de acogida,
está pisos de acogida. Contó varios casos de los que pasaban por allí, gente que había cumplido 25, 20 años de prisión, y cómo, digamos, esa prisionización era evidente, era, pero bueno, era alucinante, casi... Hizo mención a la película de esta de Tim Robbins y de
Cadena Perpetua, ¿no? El preso mayor que al final se acaba suicidando.
Efectivamente,
¿no?
de pidiendo
que estaba totalmente institucionalizado.
Efectivamente, y luego Morgan Freeman y tal, que pedía permiso para ir al servicio cuando estaba en la cola de supermercado, sí. Y el otro...
Es un peliculón, la verdad que es
muy buena película. Pues así es como, después de 20 años, digamos, aplicado a ese sistema de 8 de la mañana, 8 de la tarde, tal hora comer, tal hora ir al servicio, tal hora de tal, pues lo llevaba arrastrando y lo comentaba, ¿no? Y claro, hacía mención sobre los FIES, que era en sí el problema. Y ya para terminar, y bueno, me pasan una nota en la cual me dicen: los CIE son campos de concentración de personas, ningún ser humano es ilegal.
Sí, bueno, hay que decir que los CIE es el paso previo a la expulsión del extranjero, que creo que se le puede tener allí durante 30 días y el único... 45 días.
Lo habían subido, no sé ahora exactamente el periodo legal.
Y son personas que lo único... que carecen de papeles. Pues, entonces...
Pues habría que verlos, hay que verlos cuando...
Sí, porque al final se están convirtiendo en cierta manera como en prisiones, sino...
Hombre, no. Yo creo que la denominación de campos de exterminio es un poco fuerte, pero bueno, toma, digamos, las bases casi de un campo, porque te comentan cómo se... Porque en la cárcel se vive mal. Pero es que en un CIE de eso es alucinante. El médico va una vez cada 3 o 4 días, tienes 400 personas, los servicios, estás todo el día sin nada que hacer, esperando, sí, son 40 días, pues bueno, que te tienen a ti, a ver quién aguanta una semana encerrado en una celda. O sea, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo...
Sí, y luego de hecho ya hay el defensor del pueblo incluso ya tiene notas que luego, bueno, irán a donde tengan que ir, pero diciendo al respecto que no, que son al final centros que están para lo que están, no para encerrar a nadie.
Pero quizás lo peor de... Bueno, lo peor es eso, pero ya solamente el hecho de pasar por un calabozo y que te lleven de conducción, ¿vale? Que es conducción a lo mejor en la misma ciudad, a un CIE de eso, y ves la manera cómo les llevan, ya, bueno, van esposados.
Claro.
O sea, son criminales.
Exactamente, y lo único que carecen de papeles.
Van esposados a dos. Y el trato de la policía, yo insisto, con estos ojitos, el trato de la policía, en algunos casos, humillante, vejatorio y demás. Incluso tengo que decir que una vez asistí como un funcionario de prisión, que están en los calabozos, por lo menos de los juzgados de Plaza Castilla, recriminó, bueno, más que recriminar, comentó a un policía, le dijo, joder, que son... es gente sin papeles, no son presos que van a una prisión, no les puedes quitar las esposas, y se agarraban a que es por motivos de seguridad y son órdenes que reciben. Y realmente, o sea, yo como persona humana, tenías que mirar a otro lado por sentir esa patada en el estómago, porque les veías como eso. Joder, pero si es que el delito es no poseer un puñetero
papel,
DNI.
Claro. Pero claro, ¿qué no ocurrirá de puertas para
claro,
adentro?
Si claro, solo lo ves ahí. Así que terrible, terrible eso de lo... Y luego, pues rápidamente hacer una mención a... una denuncia hecha por Amnistía Internacional por el Día de las Personas Refugiadas, que es hoy, el Día de las Personas Refugiadas, Europa debe reafirmar su compromiso con los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes. Hace solo unas semanas se encontraron los cadáveres de 150 personas frente a las costas de las islas de Kerkenat, pertenecientes a Túnez. Eran personas que habían huido del violento conflicto. Perdón, si es que me ha ido. Habían huido del violento de Libia buscando seguridad en Europa. Su muerte pasó a engrosar la cifra de personas refugiadas y migrantes que han perdido la vida tratando de llegar a Europa. Más de 1.400 en lo que va de año. No es un problema nuevo. Desde hace años, refugiados y migrantes desesperados emprenden el mismo viaje peligroso en el que han muerto miles de personas. Lo mismo que está sucediendo pues con este caso de las pateras, de los cayucos, ya no tanto, digamos.
Sí, ya no tanto porque es un país que, el nuestro, ahora mismo, que, claro, la situación económica es la que tiene. Entonces habrán buscado otros destinos, pero hace 4 años era a diario cayucos y cayucos y cayucos. Y claro, personas que vienen en esas circunstancias huyendo de sus países para que luego aterricen aquí y cojas y lo...
Vuelvas otra vez a darles. Y en muchos casos son refugiados.
Sí, sí, o sea, no, gente que está huyendo de un país en conflicto, en muchos casos, porque a nadie va a dejar a su familia así.
Claro, su vida, o sea, yo soy de aquí de Madrid, yo vivo en Madrid, y tener que abandonar Madrid para irme a Alemania, así digamos, pues tiene que ser algo muy interesante, y sabemos, y total Alemania, y si tengo medios, pues estás
a... Es un país occidental, más o menos,
claro, y a 3 horas de avión, claro. Y tal, pero esta gente que viene... literalmente casi con lo opuesto, para intentar sacar adelante a su familia, el hambre, el miedo político, porque muchos de ellos, digo, son refugiados políticos también.
Sí, sí, sí. Claro.
Que tienen que entrar de alguna manera porque les cortan el cuello en esos países donde existe ese despotismo, esa dictadura, esa manera de entender la religión como algo siniestro, apoyado, digamos, por los gobiernos occidentales encima, porque poseen ese oro negro o ese oro blanco o lo que sea, ¿no? Aquí nuestro querido monarca rápidamente se abraza con todos estos emires y con todos estos sátrapas dictatoriales que esquilman y dañan y torturan y matan a la población civil, ¿no? Y aquí pues son bien recibidos porque van a soltar 2.000 millones de euros. Estupendo, ¿no? Vamos, pero claro, se les olvida, digamos, el daño que están haciendo
sí,
a esa sociedad,
al final,
¿no?
Claro.
Bueno, pues quizás se nos come el tiempo, Pitufo.
Al final hemos acabado con el programa. Lo tenemos casi hecho.
Vamos a poner un temita de Mago de Oz, el último, el Templo del Adiós, y entraremos para despedirnos y poner la sintonía. Mago de Oz, el Templo del Adiós.
Su viaje vio llegar a una silueta que...
tenemos a Mago de Oz, el templo del adiós, y ya nos hemos consumido la hora y media de espacio de hoy lunes, y poco más que añadir. Si acaso, pues dar un saludo muy efusivo a todas nuestras foreras, Beagón, Georgina, Nika, que por cierto también lo está pasando un poco mal con su chico, con esa conducción que está pendiente, y a la cual yo es una forera que admiro mucho por, digamos, no sé si lo sabéis, pero se atravesaba 1000 kilómetros de punta a punta del territorio,
sí,
para ir a ver a su pareja. Y a Yeraiba, a Raruto, Miela, Almudena, que entra menos, Nines, Peque, si es
Misa,
que soy, Misa, Dulce Vida, si es que hay un montón, sois un montón de foreras. Así que un saludo muy grande para todas y por supuesto también a los foreros, aunque en este caso creo que se reduce la lista a 3 o 4.
Sí, ¿sabes? Un poco más, ¿no? Viene así Aro, Tifoso.
Y bueno, y
no sé, y
hay que pensarlo.
Que sale, sí, hay que
darle... Espartaco, ahora no sé, sí, si será.
Faraón, a veces.
Faraón, eso, que entra también como un cuentagotas. Y bueno, y no sé si feliz, si saludarlo o no saludarle. A JJDAG.
Sí, hombre, vamos a mandarle un saludo, ¿por qué no?
Bueno. Mándaselo tú, yo...
Bueno, pues le mando un cordial saludo.
Venga, yo también, le mando un saludín, venga. Bueno, pues nos despedimos hasta el lunes siguiente. Espero tener aquí a mi compañero Pitufo para el lunes que viene, si los compromisos le permiten. Y nada más, que os vaya toda la semana al menos igual que esta, o mejor, siempre mejor. Un saludo y poco más.
Venga, pues adiós y buenas noches y que muchísima suerte.
Venga, hasta luego.